Estás escuchando el podcast, un podcast de Fanboyópolis.
Pues buenas noches para todos ustedes, amigos radio escuchas, pod escuchas. Este es el Poundcast número 21. Estoy de regreso aquí para hacerles la vida imposible a muchos. Yo sé que me aman. Y también pues para presentarle a nuestros amiguitos Poundcasters, que me da gusto otra vez estar con ellos. Empezando por nuestro maravilloso y siempre recto productor. Bueno, recto, ustedes entienden. El Richo Oropesa.
¿Qué vale? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Richo?
Bien saludador el Richo, como siempre. Luego se queja de que nuestros podcasts no son tan descargados como el de los Watchers, pero estamos empezando a llegar a ciertas conclusiones. Tenemos por ahí al buen Dark Peck.
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Por fin regresaste, Bob. Andabas desaparecido.
Sí, caray.
Pero bueno, ya estamos por acá.
Bueno, y por último tenemos a nuestro CEO, el CIA, digo, el CEA.
Pues saludos a toda la banda.
Saludos, saludos.
Pues bueno, el día de hoy vamos a estar ocupadillos, platicando, ranteando. Yo creo que más ranteando que platicando.
Sí, caray.
Y el Richo nos va a empezar a contar una noticia, una nueva en la industria que definitivamente a nadie... Bueno, nadie con sangre roja en las venas y un poco de materia gris en el cerebro le latió.
Así es, Bob. Pues Microsoft nos acaba de... Más que nada Phil Spencer, que es el vicepresidente de Game Studios, de Microsoft Game Studios, comentó en una entrevista para IGN que pues a él no le parecía suficiente la frecuencia con la que están saliendo las entregas de la saga de Halo.
Ándele.
Entonces que pues ahora que la franquicia ya pasó a manos de las estudios, las industrias 343, así es.
Ajá.
Pues ellos piensan darle una regularidad anual a la franquicia, por lo que
usted.
Él se apoya mucho en el argumento de que si Activision puede con su serie de Call of Duty, pues ¿por qué nosotros no, no? Y la verdad, pues a mí no me late nada, no sé ustedes, yo la verdad no soy nada contento con esa noticia.
Híjole, pues ya ven, sigan comprando Halo cada que sale, millones y millones, sigan comprando ediciones legendarias.
Mira, los fans de Halo nos van a decir lo mismo de los Call of Duty.
No, mira, yo creo que, híjole. Pues aquí...
Y sobre todo los que se consiguieron sus goglecitos de visión nocturna.
¿Qué tal?
Pinches enajenados.
¿Sí? Yo sí los quería, güey, pero era mucha lana. Pues, ¿qué te digo, Richo? La verdad, digo, ya lo comentábamos hace un rato. Yo sí he comprado, digo, también yo tengo parte de culpa porque he comprado todos los Halos. El único que compré edición así legendaria fue el 3. Este ya me compré la edición normal. Pero, pues a mí me gusta Halo... Pues prácticamente en la historia, ¿no? Desde el primero que no tenía multiplayer en el Xbox. Y digo, me gusta, se me hace buen juego. La verdad, sí, se me hace buen juego. No se me hace la gran maravilla que mucha gente piensa que es. Pero yo creo que ya un juego al año de Halo es una exageración, ¿no? Digo, como dice Bob, lo mismo dirán de los fans de Call of Duty, que también esos los compro, que salen una vez.
Pero es muy distinto.
Todos,
pues. O los de PES.
No, PES. Nah, no, pero ahí no han abusado tanto todavía. Ya están a dos entregas ser abusivos.
No, nunca. Cada quien
decide. No, de hecho, ahora sí, por fin, ya después de como cuatro entregas, ya di un cambio, ahora sí. En este 2011, pero bueno, ya no hablo más del tema porque si no el Richo me corre.
Baja el corre.
Ahora hablemos de décadas.
Pero, sí. Oh, no.
No. Porque se joda más el rating.
No, yo la verdad sí pienso que hay que darle todavía beneficio a la duda. puede ser que Microsoft llegue a encontrar a lo mejor un desarrollador superior a Bungie, porque honestamente yo lo puedo decir y lo voy a decir en la reseña, yo pienso que Bungie no son de los mejores estudios de la industria, como lo dice ahorita ya ahora sí Bobby Kotick, ¿no? El mandamás de Activision, ahora sí dice que son de los mejores. Yo la verdad no creo que sean un estudio de la crema innata de la industria. No. Creo que son promedio, no son malos, creo que saben hacer las cosas, uh-huh. Pero no creo que sepan sacarle provecho a una consola como el 360, siendo que son exclusivos. Pero pues hay que darle el beneficio de la duda a Microsoft respecto a esto. Es posible que igual se puedan armar, por ejemplo, un rumor ahí de que la gente de Gearbox, que hacen muy buenos first person shooter,
sí,
podría tomar la rienda de Halo, y pues a lo mejor podríamos ver algo interesante ahí, ¿no? Yo lo que me pone a dudar mucho es que yo no creo que el universo de Halo esté como para dar un juego al año. Eso sí, yo lo dudo mucho. Yo pienso que, como todos sabemos, bueno, al menos es mi opinión, que la historia de Halo es lo más débil de la saga. Entonces, pues no sé, tendría que darle una voltereta completamente y volcarse mucho hacia lo que han sacado en los libros, que los libros en realidad son buenos, pero yo dudo que puedan hacer algo anual.
Pues sí, pero digo, estamos hablando de un mercado de videojuegos, Richo. Digo, a uno como videojugador le importa más el videojuego, la trama del mismo videojuego. Y pues digo, sobre todo aquí en México, dudo que los miles de personas que jueguen Halo terminen comprando el libro, ¿no? Muy remota la posibilidad de que lo hagan. Solamente los clavados.
No, pero no estoy diciendo que compren el libro, sino que la gente que va a desarrollar el juego se apoyen un poco más en las historias.
No.
Bueno,
no,
yo creo que habrá que ver qué pasa. Habrá que ver qué pasa, pero por ejemplo, en un Call of Duty, pues hemos visto que cada entrega, por lo menos yo así lo siento, cada entrega es mejor en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿quién no se recuerda el 3, que fue una porquería, ¿no? Que fue el que hizo Treyarch. El 2 era bastante bueno. Y después, después de ese juego de Treyarch, ya ves que sacaron World at War, que si no fue tan, tan bueno, pues por lo menos sí fue mucho mejor que el 3, ¿no?
Claro.
Pues habrá que ver, ojalá les quieren exprimir lo más que puedan a la mina de oro, ¿no? Ya vieron cuántas ventas hubo en el día, volvió a romper récord la venta de Halo Reach. Pues habrá que ver.
Mira, por ahí el Richo mencionaba que es un buen juego. Yo creo que no es que sea un buen juego, es que la gente, la base de usuarios, ya les compró tanto a Bungie como a Microsoft que sea un buen juego. Si tú lo ves ahorita, la mayor parte de la gente que era así asidua totalmente del multiplayer, pues ha bajado mucho. Checas el número de personas jugando en los servers de, por ejemplo, creo que el Team Slayer es el que tiene más gente, uh-huh. Y no pasa de las 100,000 personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de Call of Duty, pues es distinto, ¿no?
Sí.
De Modern Warfare o incluso de Battlefield, es mucha más gente la que está jugando. Los cambios de modo, los modos nuevos que teóricamente deberían haber estado más abarrotados por cuestiones por lo menos de curiosidad, uh-huh. Pues no están jalando como esperaban. Yo sinceramente no le veo futuro a que vayan a estar sacando un juego cada año. Tendrían que reinventar por completo el concepto Halo, sí. Y la verdad es que así como lo han manejado a la fecha, lo intentaron hacer con ODST y se volvió más aburrido.
Oh, sí.
Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden sacar más ahora? El concepto es sencillo, ¿no? Corre, dispárale todo lo que se mueva, cúbrete para que se recarguen tus escudos y siga avanzando. No hay mucho más que hacer.
Y brinca el multiplayer, como chapulín. Pues es...
y el multiplayer pues es un refrito, ¿no? O una modernización, pero sigue siendo el mismo concepto igual, ¿no? Salvo las adiciones que tiene, que vamos a platicar un poquito más adelante, pero pues no creo que haya mucho de dónde poder sacar. Lo que es la historia, pues bueno, yo creo que el éxito que ha tenido Activision con Call of Duty es que ha explotado conflictos bélicos reales en el mundo. Por ejemplo, hablabas de World at War. Yo creo que World at War tiene una historia y un script mucho más fuerte, más impactante, uh-huh. Y más interesante que el mismo Modern Warfare 2. De hecho, creo que en lo que se refiere a historia, es hasta ahorita el que creo que tiene la carga dramática más fuerte, y que incluso te muestra cosas un poquito más crudas que lo que te mostró Modern Warfare, ¿no?
De acuerdo.
En fin. Bueno. Pero bueno, pues también igual, como acabamos de ver, pues acabamos de pasar por el TGS y hubo algunas ahí, unas cosillas interesantes, otras cosas muy decepcionantes.
Sí, caray.
Dante. Sí,
no lo digas.
Muy decepcionantes, como el hecho de que Capcom, pues ya en un intento desesperado por hacer algo diferente, porque seamos honestos, también las franquicias se van quemando, ¿no? Y dando patadas de ahogado, Capcom pues quiere reinventar una franquicia que muchos gamers guardan muy cerca de su corazón, y pues es Devil May Cry. Sí. Y lo quieren reinventar dándole un nuevo look al héroe principal, que pues desde mi punto de vista yo no creo que lo necesitara, pero no sé, a lo mejor lo quieren presentar a nuevas generaciones, la verdad. No sé qué opinan, ¿les gustó el look o...?
No, López.
Deja tú del look. El concepto es realmente malo. No lo veo así.
Sí.
No lo veo como que... Pues ese güey alucina que hace todas esas cosas. No sé, o sea, ya te lo ponemos en una especie como de thriller psicológico. No lo veo de esa manera.
Sí, no. No, digo, definitivamente lo... Hace rato lo escribí en los comentarios. Ya lo habíamos por ahí posteado en la página. Que está, digo, es bastante difícil tocar una franquicia así, reinventar todo el diseño cuando la franquicia ya está tan establecida, ¿no? Ya son, bueno, los son 4 juegos y ya después de...
Bueno, di 3.
Sí, 3.
El otro fue un ensayo. Que iba a decir, 3. El 2 fue un ensayo.
El 2 no cuenta, el 3 para mí es el mejor de la franquicia, definitivamente, es buenísimo, sí. Sobre todo a nivel de gameplay está increíble el juego, y bueno, también el diseño y el estilo del juego, del diseño, porque era un juego muy estilizado, o sea, era un diseño muy estilizado de personajes, de enemigos, incluso de
las armas.
Armas, combate, todo. Y bueno, ahorita quieren reinventar los cuates de Ninja Theory, pero pues no sé.
Que por cierto, mala elección, no creo que sea una buena idea.
No creo que sea buena idea tampoco. A mí me gustan sus juegos. Y, bueno, nada más de los que yo recuerdo que han programado ellos es el Heavenly Sword. Y antes programaron...
O sea, el Goddess of War.
El Goddess of War, que me pareció, digo, a mí me pareció buen juego. No era la gran cosa, pero me pareció bastante bueno. Estaba entretenido por lo menos. Se veía muy bien, se veía bastante bien en algunas ocasiones, sobre todo el diseño de personajes.
Menos el cabello de Nariko.
Ese sí, ¿no? Que parecía que tenía vida propia.
Era una mafufada.
Pero era el diseño, ¿eh? Fíjate que en los extras que traía, decían que lo diseñaron así para que se viera como que era fuego, como que estaba vivo. Bueno, les quedó de la chingada, ¿no? Pero esa era la idea, por lo menos. Y también desarrollaron otro juego, no sé si lo recuerden, para Xbox original, que se llamaba Kung Fu Fighting.
Sí.
De Arcadia, de unos monillos ahí de...
De unos ninja, ¿no? Que estaban peleando como Super Smash Bros.
Ándale, exactamente como...
Ah,
como,
sí, cierto, sí.
Que estaba regular, son divertido nada más, así, regular, tirándole a malo. Y bueno, ahorita el que va a salir es Enslave.
Enslave, sí.
Que ha recibido...
Que no me gustó tampoco a mí.
Yo he visto varios previos de que se ve interesante, ¿eh? Fíjate que yo sí le voy a dar una checada.
A mínimo, ver, sí, se ve interesante.
Y digo, la verdad yo preferiría que ese estudio hiciera IPs nuevas a que tomaran una... Pues no sé por qué tomó la decisión Capcom, ¿no? Igual para pegarle, como dices, a un público nuevo, más joven, que igual se identifica más con los personajes a la Crepúsculo.
Ahí, a la emo.
Ahí te hablan, sea. Y
Vete a la burga.
El sea es más bien como Luna Nueva.
Morenos y mamados, ¿no? Esto está muy flaco y gay.
Pues digo, habrá que ver.
El Alex Pattinson.
A mí personalmente no me gusta el diseño. Habrá que ver el a nivel de gameplay, igual y hacen algo interesante. Y pues nada más, ¿no? O sea, pero visualmente la verdad se me hace bastante, bueno, no me gusta, no me atrae nada.
Además, imagínatelo hablando en inglés británico.
No, fíjate no, que en el...
Qué pinche fail, cabrón, no manches.
En el trailer como que... Digo, necesitaré, lo voy a subir porque no lo subimos. Pero como que se escucha la voz del mismo... la misma voz de los juegos
del original.
Uh-huh. O sea, está todavía
pues es más que cambiaron, loco. ¿No? En el 2 incluso también le partieron el hocico por eso. Cambiaron al artista de doblaje.
Que, no me acuerdo.
No, pero creo que en el 3 regresó.
En el 2.
Y ya, ajá, y ya en el 4.
En el 2 sí lo cambiaron.
Sí, creo que sí. Pues habrá que ver Capcom y sus grandes ideas.
Si no, al rato vamos a tener a este... Sería genial, ¿no? Dante con la voz de Nolan North.
¿Qué tal?
Bueno, ya ves que ese güey ni hace nada de la industria.
No,
no, casi no está ni...
Oye, lo sorprendente es que Olivia Dabo, sí. ¿Se acuerdan de esa mujer?
No, ¿quién es?
Era la hermana... Sí. No.
Salvados por la Campana. Showgirl. Y después estuvo en Showgirls.
Ah, güey, esa era
el del 60% de la película.
Olivia Dabo era la hermana de Kevin Arnold.
Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto.
Oh,
sí, cierto, tienes hippie. Toda la razón. Sí, era la hipiosa.
Sí, es cierto.
Ah, qué bueno.
Ella hace varias
cosas. Bueno, anyway. Sí, también ya hace doblajes de videojuegos y cosas por el estilo.
Qué vale.
Y yo también eso pensé.
También.
Caray, bueno. Ay. Pues entre otras cosas que dio el Tokyo Game Show, digo, en realidad como que no hubo grandes anuncios tampoco, ¿no?
No, ninguno.
No había así nada espectacular o que no esperáramos.
¿Sabes qué?
Oye, de hecho, yo la verdad me desconecté del TGS y la verdad no sé qué pasó, pero ¿hubo juegos de Square Enix anunciados?
Nope. No, por lo que yo...
Ay, cabrón.
Por lo que yo alcancé a ver, no hubo nada más que creo que ya en esta semana salió la edición especial de Final Fantasy XIV para PC. Y párale de contar, ¿eh? No anunciaron así nada. Nada, nada.
Entonces sí está pasando por una crisis la industria japonesa.
Sí, de hecho lo que mostraron fueron, creo que cosas de las que ya están, pero que no son propiamente de Square Enix, de desarrolladores japoneses, sino de la parte de que compraron de Eidos.
Ese exacto,
uh-huh.
Sí.
Uh-huh. Entonces...
¿Y Nintendo no publicó nada?
No, Nintendo, ya ves que ellos no van al Tokyo Game Show, que tenían su evento aparte, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, cierto, cierto.
Uh-huh. Ellos no. Pero creo que no va a haber este año.
Eso es lo que se me hacía como rarito.
Sí, de hecho no sé si, digo, ahorita me viene también a la cabeza, no sé si llegaron a ver los números de la los que publican de ventas en Estados Unidos.
Sí.
Las listas, que el 360 los últimos dos meses ha estado vendiendo, pero por encima del Wii y hasta por encima del DS.
Sí. Ándele, pinche Halo Reach, cómo
en
no,
dos con meses mucho gusto. Consecutivos. Incluso creo que en un mes estuvo arriba el PlayStation que el del Wii.
Sí.
Entonces,
ándele.
Pues sí, es que ya está perdiendo el vuelo. Ya no le quedaban muchas piernas, la verdad, al Wii. Y sobre todo con la oferta de juegos que tiene ahorita, pues no.
Es que ya vendió todas las consolas que podían vender, güey. Ya sí, qué más quieren, cabrón.
No, y aparte, ya ahorita está entrando toda la onda de mandos de movimiento en las otras.
No, y de hecho, ¿sí? En esta semana que acaba de pasar, es la primera semana desde que salieron esas consolas en la que el PlayStation 3 le gana al Wii en Japón. O sea, ahí no está diciendo también hay algo la tendencia.
Está interesantón.
Bueno, pero espérate porque entonces viene el Nintendo 3DS y se va a chingar a todo el mundo.
Exacto.
Sí.
No, ese de plano sí se va a chingar a todo el mundo.
Sí, ahí ya
así, a todo
va a ser el apocalipsis otra vez para las otras consolas, ¿no? Pero bueno, por lo menos habrá que ver en qué fecha lo sacan. Creo que en este año en Japón, en América, sí. y el resto del mundo hasta el siguiente año.
Finales de noviembre para Japón, principios de marzo para América.
Bueno, pues por lo menos que aprovechen la temporada navideña en América las otras dos compañías, porque en Japón les van a dar una torada.
Sí.
Otra vez.
Pero ¿no sienten como que estamos en la era del reboot? O sea, estamos otra vez reviviendo un montón de franquicias ya de hace tiempo.
Sí. Y de hecho es lo que yo comentaba porque respecto a lo que decía el creador de Mega Man. Y de The Racing, de que los japoneses...
Keiji Inafune.
Así es. Uh-huh. De que los japoneses están en creando juegos horribles en este momento y que no haya ahorita un genio que salga y que innove en la industria japonesa, ¿no? Que nada más él comentaba que Capcom era el único que estaba dando patadas, pero porque trabaja para Capcom, ¿no? Porque de otra manera pues no tiene trabajo. Pero yo no veo realmente que alguien esté innovando con muchas cosas. Pero es todo, bueno, yo considero que la industria de los videojuegos es una industria de ciclos. Hace 10 años los japoneses estaban innovando por todos lados y América pues se veía muy atrás, ¿no? Y ahorita vemos que en este continente están sacando juegos que venden más, que más gente les agrada, y caso contrario los japoneses, que están un poco acostumbrados a hacer lo mismo, ¿no? Y ahorita con sus juegos de citas y la madre, o sea, que ahorita ellos están...
Ah, sí, allá venden cada madre, güey, no. Sí. Digo, es otro mercado, ¿saben
que yo
¿no?
creo que también el... Sí. Sí, claro.
Otro planeta. No, es que allá hay gente pero, más cabrones. Solitaria.
Sí, por lo sí, mismo, güey.
Se la pasan ahí todo el tiempo, cabrón.
Pues sí.
No, pero otra cosa también es que creo que lo interesante de la cultura japonesa para Occidente, el velo, el misterio y el hype que tenía, como que también ya se acabó, ¿no?
Sí, sí.
O sea, antes la gente, incluso yo me puedo contar entre ellos, jugábamos juegos así como con estilo de manga o con historias inspiradas en cuestiones japonesas porque nos llamaba la atención, sí. O sea, como que era lo curiosito, la moda en el momento, pero poco a poco pues nos dimos cuenta que de todas maneras los juegos, si te das cuenta, los juegos japoneses tienden a ser también demasiado repetitivos.
Es que, claro. es eso, o sea, pero yo creo que es una cuestión cultural porque como que son más conservadores en lo que es, bueno, en general, y se nota también en el diseño de sus juegos, ¿no? Que es el mismo juego que jugaste hace 10, 15 años, nada más que pues ya se ve más bonito, ¿no? Pero sí como sí, que no tienen una evolución ni en gameplay, ni siquiera en géneros de juego, ¿no? Más que sus pues en sus simuladores de citas y pendejada y media que sacan, ¿no?
Sí. Sí, pues es que hay que recordar a Rockstar haciendo juegos tipo anime con el de Oni.
Oh, sí.
Y ahora Rockstar solito, ¿no? Ya no necesita ni siquiera...
Exactamente.
Insinuarle nada a la cultura japonesa.
Claro, claro. Pero bueno, estas son unas pequeñas noticias que teníamos ganas de comentar. Y pues, ¿qué les parece?
Fueron 23 minutos de ranteo ininterrumpido, cortesía de...
del podcast de confianza.
Inserte su patrocinador aquí.
Pero, pues, ¿qué les parece si pasamos a la reseña? Nos tratamos de aventar un poco rápido porque sí tenemos varias.
Va.
Bob, ¿qué te parece si empiezas con lo de Lara Croft?
Ah, pues miren, ¿qué les puedo decir? ¿Alguna vez jugaron Gauntlet?
Sí, señor.
No.
Yo sí.
¿No? Yo no. ¿Sí? Oye. El Pexi es videojugador, Richard. Retírate, por favor. Al rincón. Bueno, ese tipo de juegos, así como Smash TV, también, ese sí lo jugaron. ¿Lo llegaron a jugar en la era del Super Nintendo?
También.
Robotron.
No.
Sí.
Bueno, Comando también, en Arcadia. También.
¿Era la Capitán Comando o qué?
No,
era Comando, así se llamaba el juego. Era un soldadito. Bueno, el chiste es que, siguiendo más o menos los pasos de este rollo, el asunto es que nos vemos inmersos ahora en niveles isométricos bastante detallados, bastante bien hechos, para hacer un juego de arcade, está muy bien logrado, en donde hacemos que Lara Croft corra como idiota por todas partes, cosa que ya hacía desde antes. Sí. Pero con la diferencia de que aquí, bueno, pues los personajes, los enemigos, en este caso, son un poquito más sencillos de acabar. Ahora sí acaba con cantidades estratosféricas de ellos. Tienes la habilidad de plantar granadas o bombas que puedes detonar posteriormente. De incrementar tus habilidades, tus ataques. Ahora todo lo que vas encontrando son recompensas, o sea, los idolitos y las... en cuestiones arqueológicas que te puedes ir encontrando en el camino, sirven para equiparlas como relics que te ayudan a incrementar tu ataque o tu defensa, o que seas más ágil, en fin. Lo interesante del juego es que, a pesar de que es un isométrico y de que pues es bastante simple, navega el laberinto, dispárale a todo lo que se mueva y destrúyelo, enfrenta a un jefe relativamente grande, no puedo decir que gigante, porque después de ver los de God of War ya no podemos calificar a ningún enemigo como gigante. Y el reto está más bien en coleccionar algunos o cumplir algunos retos que vienen implícitos dentro de cada nivel. Desde terminarlo en una determinada cantidad de tiempo, que ya es un reto en sí, hasta otros un poquito más ingeniosos, como por ejemplo lograr que una roca que puedes empujar caiga sobre un orificio que tiene, del que está saliendo fuego, en un si le plantas una granada, un explosivo, a la hora de que la detonas la roca salta, entonces el objetivo es hacer un hoyo en uno. Son detallitos que lo hacen un poco más entretenido. En el caso de una de las armas en particular, la lanza que te da el dios de la luz, de ahí viene el nombre, el guardián de la luz, uh-huh, que supuestamente es Totec, y es un... sí está, bueno, ya todo el mundo sabe que está basado teóricamente, en la práctica no tiene nada que ver, con la cultura maya. Uh-huh. Así que supuestamente Totec es el personaje que te ayuda de alguna manera. No te ayuda presencialmente, a menos que juegues con un amigo en tu misma consola. Tampoco tiene online.
Puta. Ya va a tener, no te preocupes.
Sí, ya viene el parche, así que no se preocupen la gente. Y una lanza que te entrega, una lanza mágica que se regenera cada que la lanzas, obviamente. Te sirve para alcanzar lugares un poquito más altos, o de repente... que no están a la vista tan fácilmente. Entonces eso le agrega un poquito el elemento del puzzle al juego. Es rápido, es sencillo, no está muy largo. Está divertido si lo que quieres nada más es precisamente una experiencia arcade.
¿Vale la pena el gasto?
Que pues... Sí, no, yo creo que no tiene mayor complicación. Los 1200... Sí son 1200,
¿verdad? Sí,
1200 Microsoft Points valen la pena. No necesitas ser fan de Tomb Raider, no pasa absolutamente nada. No tienes que conocer tampoco la onda de Lara Croft. Pero sí, yo creo que sí vale la pena para divertirte un ratillo.
Bueno, habrá que checarlo.
Sobre todo ya con el online. Muy bien. Igual y puede que se anime más la gente.
Sí. Sí, sí, de hecho eso es lo que le hace falta también a Scott Pilgrim, ¿no? Por ahí.
Sí. Fíjate que eso del online de ese juego está chistoso, o más bien se les barrió ahí a los desarrolladores, porque ves que fue el último juego de Summer of Arcade, y se suponía que iba, lo habían anunciado que iba a tener el online para el cooperativo, y como una semana antes que dijeron, ay, ¿qué creen que siempre no va a tener hasta que salga para PC y PlayStation 3, que creo que ya es a finales de este mes? Y, uh-huh, y digo, mal por los desarrolladores, ¿no? Yo quién sabe ahí cómo les iría con Microsoft.
A mí lo que me sorprendió más del juego fue la pantalla de inicio. O sea, Eidos, Crystal Dynamics, Square Enix. Sí. Nada, les faltó ahí Capcom y Konami para
completar la quiniela.
Sí, caray.
Sí, no inventes.
Bueno, pues muy bien.
Wow, pues está, carajo. Y Peck, a ver, tú que habías estado jugando por ahí el de Mafia 2, ¿no?
Sí, caray, fíjate que me clavé mucho con ese juego, el Mafia 2. Bueno, ¿qué les puedo contar? Para empezar, hay que decir que no es un sandbox. Para la gente que lo vea, pues obviamente desde el primero tiene toda la pinta de un sandbox, pero no es un sandbox. No lo jueguen con esa idea porque se van a decepcionar mucho. Sí, es que en realidad no es un sandbox, es un juego de acción-aventura con un escenario grandotote. Eso es lo que es ese juego. Realmente, fíjate que la historia está increíble, está bien buena. Si les gustaron películas como Goodfellas, Casino, El Padrino, todas esas, o Cara Cortada, todas esas les va a gustar la historia de Mafioso. Es una historia muy bien llevada, que se desarrolla en dos décadas. De hecho, es uno de los highlights del juego, que a lo largo de que se va desarrollando la historia, que pasan esos 20 años en la vida del personaje, que es Vito Scaletta, pues van cambiando la vestimenta que traen los peatones en la calle, algunas partes de la arquitectura cambian, Los vehículos cambian, empieza en los 40 y acaba en los 50, a finales de los 50. Conforme se va desarrollando la historia, pasan muchas cosas que, digo, no les quiero spoilerear, pero hay cosas que hacen que tu personaje se aleje de la ciudad por un tiempo, ¿no? Y es lo que les da chance para que cuando regreses, pues ya esté totalmente cambiada. En el desarrollo de la historia hay muchas misiones que son... bueno, el juego, como te digo, no es un sandbox, es totalmente lineal. Empiezas una historia en la mañana, en la vida de tu personaje, suena el teléfono y te dicen ven a tal lado o haces tal cual cosa, y haz de cuenta que cuando acabas esa misión durante el desarrollo de todo el día, se acaba ese capítulo y empieza el siguiente capítulo, cosa que ningún sandbox tiene, ¿no? No están repartidos en capítulos así tal cual. Claro. Te digo que el desarrollo de la historia está tan bien llevado que lo meten situaciones tan triviales como que cuando empiezas desde lo más abajo en el nivel jerárquico de la mafia, pues empiezas con cosas pequeñas como robar una joyería o ir a vender cigarrillos de contrabando en una camioneta.
No manches.
O ir a vender tickets porque se supone que están en la época de la Segunda Guerra Mundial.
La prohibición,
la recesión.
Exactamente, tienes que ir a robarte los tickets de gasolina y después venderlos en ciertas gasolineras en cierto tiempo. Hasta una misión tan trivial como llevarte a dos de tus amigos bien briagos cantando una canción que va pasando en la estación del radio en ese momento. Sacarlos del bar y llevártelos a tu casa. Es que en serio, o sea, está tan bien contada la historia dentro de las mismas misiones que te va enganchando, te hace seguir jugando, te hace querer seguir viendo qué pasa en la historia. El juego no es, bueno, no es corto para lo que es, les digo, o sea, quiero insistir mucho en que no es un sandbox. Dura como alrededor de 12 horas. El gameplay pues se desarrolla en conducción, ve de tal a tal a cual lado, disparos e infiltración. Y bueno, esos tres modos de juego, si bien no están así, son excelentes cada uno de ellos, pues por lo menos están bien, sí están divertidos, están entretenidos. Me gustó mucho las mecánicas de disparos, porque como está tan scriptado el juego y es tan lineal la historia, porque en realidad lo fuerte es la historia, cuando son los tiroteos grandes son en escenarios que son totalmente destructibles, ¿no? Entonces ves por ahí que si te cubres en un pilar, con los disparos se empieza a derrumbar el pilar, o se destruyen las mesas, o incluso los disparos pueden atravesar, bueno, como ya lo hemos visto en muchos juegos, superficies que no son tan gruesas,
resistentes.
No tan resistentes. Entonces le da espectacularidad al juego en ese momento. Pero si quieres agarrar y hacer lo de un Grand Theft Auto, a salirte a matar gente a lo güey, ni se ve espectacular, ni está divertido, porque te matan en chinga los policías. No es para jugarlo como un sandbox. Por ejemplo, en las tiene un botón para que respetes el límite de velocidad y tu coche no lo rebase, porque si no te pueden multar. Puedes pagar tu multa en ese momento o escaparte, y si tienes un nivel de búsqueda que se desactiva, ya sabes, cambiando de auto, cambiando las placas. Y tiene una cosa muy chistosa ahí, que por ejemplo están buscando el auto, pero por ejemplo si vas corriendo también te buscan a ti, y se escucha que por radio dan la descripción y cómo vas vestido, ¿no? Entonces puedes entrar a una tienda de ropa, compras otro atuendo y sales, y ya te quitan el nivel de búsqueda. Tiene ciertos detalles que están bastante cotorros. Vale bastante la pena jugarlo, de veras, sobre todo por la historia. Gráficamente lo jugué en PlayStation 3, creo que fue la mala decisión, porque creo que es el que gráficamente es el más débil. En PC estuve viendo unos videos, se ve increíble. En 360 se ve bastante bien. Y en el Play 3, pues digo, si bien no es tanta la diferencia, sí hay algunas cosas donde se nota, sobre todo en texturas y en algún momento el frame rate se cae un poquito. Entonces, sí, en PlayStation, si lo que pueden conseguir mejor en 360, o lo ideal es en PC. También, digo, la ventaja que tiene, o lo que le vi de ventaja, es que trae una descarga totalmente gratis, que ahorita ya está a la venta también para el 360, pero viene gratis en la versión de PlayStation 3, que se llama Jimmy's Vendetta, que ahí sí le sacaron todo, lo hicieron, es más bien como arcade, fíjate que lo jugué, lo terminas muy rápido, pero ya ahí lo hicieron como arcade, porque cada que matas a un enemigo, te aparece un contador de puntos, te aparece más 10, haces combos, entre más rápido los mates, y entre más rápido termines la misión te dan más puntos, pues es más bien como un añadido para tratar de darle longevidad al juego, pero pues lo que vale la pena es la campaña, de veras que la historia está, una de las mejores historias que me ha tocado en, pues por lo menos en este año, yo creo que sí en la historia de los videojuegos, mucho mejor juego que el primero, si les gustó el primero definitivamente este les va a encantar. Entonces,
oye Pec, ¿compra o renta?
Si te gusta la temática, como te digo, esas películas que mencioné, compra segura, les va a gustar. Qué mucho. Vale. Y por lo menos, oye, por lo menos renta.
Ah, muy bien. ¿Y por qué así como que en general los medios calificaron tan mal al?
Porque les gusta más Halo.
Fíjate que exactamente.
Sí, no, eso ya lo sabemos.
Fíjate porque no soltaron varo.
Que muchas de las si te fijas en las calificaciones, muchos se quejan de que desaprovecharon el entorno, el mapa, porque sí, la ciudad se siente vacía, que no tienes nada que hacer, y es que en realidad no tienes gran cosa que hacer aparte de las misiones de la historia, pero yo creo que también fue una cuestión de desarrollo para sentirte dentro del personaje, porque haz de cuenta que vas ganando dinero con las misiones, pero en realidad solo te lo puedes gastar en ropa, en coches, en armas y en mujeres.
Lo básico.
¿Y qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer un mafioso, no? Entonces, yo creo que iba por ahí. Yo creo que es por ahí. Y en las reseñas que he leído también de la crítica, donde le fue mal es eso, que critican mucho a que no le metieron misiones secundarias y que desaprovecharon la ciudad. Y en otras críticas, por ejemplo en la de Mary Station, también mencionan eso, que pues no es un sandbox, o sea, no lo puedes calificar como un sandbox porque pues, no es un sandbox, es un juego de acción-aventura. Yo creo que sí vale la pena que le den una checada, o sea, si lo empiezan a jugar, juegan unas misiones, se van a enganchar luego, sobre todo porque también te saca del entorno, llegan momentos en que te saca del entorno de la ciudad y te ponen otras situaciones bastante interesantes que nunca se han visto, o por lo menos no se ven muy seguido en otros juegos. O sea, les puedo contar que los años que estás fuera de la ciudad está muy interesante y todo es puro gameplay, conforme cuentan la historia es gameplay, o sea, está muy 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 interesante. Así que una checada pues sí vale la pena.
Va, ahora que dar una pensada. Y pues yo les quiero hablar un poquito de jugué el Spider-Man Shattered Dimensions. Y tal. Pues el juego en sí es tratan de extraer lo mejor de Batman. El gameplay, incluso la manera en la que peleas, es muy similar. Gráficamente es distinto, el juego trata de que una historia muy tonta, ¿no? De una tabla que el Misterio se quiere robar y es una tabla super poderosa, se parte en 10 pedazos, no recuerdo en cuántos, un poco más de 10, y se distribuye en varios universos alternos con tal de que la Madame Web contacta a los Spider-Man de cada universo y llega un arreglo con ellos para que cada uno rescate los pedazos que se metió en su universo, ¿no? Entonces ahí agarran como pretexto de que tú agarras, bueno, el Spider-Man que todos conocemos, agarran al del universo Noir, que es un Spider-Man como más oscuro, como de los años 60, todo de hecho ahí se ve como en blanco y negro, agarran el de Ultimate Spider-Man, y también al de Spider-Man 2099. Está interesante gráficamente porque utilizan diferentes efectos para cada época. El del Noir sí se ve un poco más oscurón, más realista. El Ultimate es mucho más de cómic. De hecho, los enemigos, todos los enemigos que salen ahí, sí se ven como caricaturizados. El 2099, tipo Halo. De hecho, los gráficos se me figuraban mucho como lo de Halo, muy brillantes, naves voladoras. O sea, sí se parecen un poco. Y el normal, pues, como tipo caricatura, ¿no? Entonces, el juego en sí extrae un poco, les digo, de los elementos que hicieron bonus a Batman, pero no los implementan de la manera adecuada. creo que el control es lo que más les falla, derivado de que en lo que debería de brillar, que es en lo que Spider-Man mejor hace, que es columpiarse, no lo hace de la manera correcta. Recuerdo que en los juegos anteriores de Spider-Man habían implementado una manera como para que Spider-Man se colgara rápidamente de las paredes o que luego brincara a una pared, y aquí no lo hacen, tardas un poquito más. Entonces realmente no sientes que toman ventaja de los poderes de Spider-Man, sino que trataron de copiar una fórmula que vieron que salió bastante efectiva, y no les salió como ellos querían. Pero el juego en sí no es malo, de hecho me entretuve bastante. Eso sí, está repleto de detalles para los fans de Spider-Man. Salen muchos, yo pienso que de hecho son casi todos los enemigos de Spider-Man los que salen. Y hacen muchas referencias a los cómics, ¿no? Y los chistes sobre todo de cada Spider-Man, pues sí te sacan una sonrisa. Y el detalle más grande es de que está narrado por Stan Lee. Entonces, yeah. Si te escuchas,
yeah, true believers, you know, you say.
Marvelitas todavía les dice, ¿no? Marvelitas, y que Excelsior, y ya ven cómo es el de man. Eso sí es lo que me gustó, que está repleto de detalles. Lo que no me gustó es el hecho de que intentaron copiar una fórmula y no le salió como ellos querían. Pero aún así está decente. Si eres fan de Spider-Man, yo te diría, cómpralo, porque sí, la verdad, de hecho pienso que hasta el momento es el mejor juego de Spider-Man. Yo sí he jugado todos los de Spider-Man y hasta ninguno me ha entretenido tanto como este. Y si no eres fan de Spider-Man, pues hay que darle una checada, una rentadita, y no creo que te cueste mucho trabajo, porque pues sí, es un juego bastante bastante entretenido y que vale la pena checar. Habría que darle una rentada. Es un juego regular, no, yo no lo recomiendo luego a la compra si no eres fan, pero pues mínimo darle una checadita.
Oye, y fíjate que yo he estado, bueno, escuché y llegué a leer que la parte del Spider-Man que es el del universo que es Nora, uh-huh, que Nora. Ahí es donde se volaron todo el gameplay de Batman, de Arkham.
Claro, sí.
Arkham,
sí,
Asylum.
Es que ahí haz de cuenta que utilizas el modo Predator de Batman, donde tienes que agarrar a los enemigos.
El detective mode.
No tanto el detective. De hecho, el detective lo utilizan en este Spider-Man como si fuera el Spidey Sense, ¿no? El sensor de Spider-Man, ya ven que detecta peligro. Ajá. De hecho, y lo utilizan de una manera muy similar a que el detective mode de Batman. Sí, pero en Universo Noir lo que utilizan es el Predator, el modo depredador de Batman, donde tienes que estar entre las sombras, ir agarrando a los enemigos poco a poco, porque se supone que ese Spider-Man no es igual de ágil que los demás y no puede evadir las balas. Entonces, si algún enemigo te detecta, Luego te jode. Entonces ese es el pretexto que utilizan. Y sí, de plano se nota que se volaron ese. Así, ay güey, está bien chido como para Spider-Man, vamos a implementarlo. Entonces vas agarrando enemigos, los madreas, los escondes, los dejas colgados. O sea, es una referencia muy similar a lo que pasa en Batman. Y les digo, o sea, bueno, está regular son el juego. Habría que verlo y crearlo su propia opinión sobre el juego.
Pues muy bien, yo sí le voy a dar
compra, una renta.
No, renta, una renta, porque si no, la compra no lo recomiendo, a menos de que seas fan de Spider-Man. Sí, sí, te aseguro que lo vas a querer comprar.
Y que tengas harto dinero, porque vienen muchos juegos y muy buenos.
Sí, no manches.
Sí, va a estar cañón. Hecho. Octubre y noviembre va a estar de locos.
Sí. Bueno, y para terminar, pues, ¿qué les parece si hablamos de Halo Reach?
Me parece
de Halo Reach.
Sí, no, porque hay muchas cosas que decir sobre Halo.
Halo Richo.
Yo la verdad tengo opiniones muy encontradas respecto al juego, porque no creo que sea un juego malo en sí. No es un juego malo, no es un juego como para probarlo o como para decir no lo compren. Pero hay ciertas cosas dentro de la industria con las cuales yo estoy completamente en desacuerdo respecto a este juego. Así es que, pues Bob, ya vimos tu reseña. ¿Qué te parece si nos hablas poquito de tus impresiones?
Bueno, pues, ¿qué les digo? Realmente, yo creo que sintetizándolo, no es tan épico como se supone que iba a ser. La historia, aunque, por ejemplo, Peck dice que es de las más entretenidas. Siento que no deja de ser pues bastante genérica de acuerdo a Halo. De hecho sentí un poquito más emotividad cuando juegas en Halo 2 el ataque Covenant ya de plano en la Tierra. Uh-huh. Es que se empiezan a abordar la estación espacial en donde acabas de cambiarte de armadura.
Sí.
Esas partes las sentí más reales, ¿no? La manera en la que los soldados intentaban defenderse, encontrarlos ahí masacrados y todo esto era algo interesante. O sea, se veía bien, lograba que te pues que te adentraras un poquito más, que te sintieras parte de la historia, que la inmersión fuera real. En este caso no, por ejemplo, teóricamente en los libros Nueva Alejandría era una de las capitales, sino es que la capital más importante de Reach. Únicamente ves grupos de 8 o 10 personas máximo y prácticamente puedes defender o no defenderlos, lo que lo hace también bastante ambiguo. No es un objetivo, de hecho si te lo hubieran puesto como parte del objetivo de tu misión, bueno, pues como buen espartano, tener que defender a la gente en Reach, pero pues no, realmente no pasa nada, ¿no? O sea, lo mismo podían sobrevivir que morir todos de maneras ridículas, aplastados por los Brutes. Sí. Y tú sigues avanzando, ¿no? No se escucha. Algo que se me hizo realmente lamentable fue los sonidos típicos de las zonas de guerra de cualquier parte del mundo, que se utilizan, yo creo que ya ha de ser un sonido genérico. Yo creo que en esos discos con sonidos para precisamente para los que se dedican a este rollo, sí. El famoso sonido de los tiroteos a lo lejos, ¿no? Que se escucha en la metralla o las explosiones, creo que no tiene nada que ver, o sea, y por lo visto nada más estaban peleando humanos porque nunca se escuchan las explosiones de plasma ni nada por el estilo. O usaban silenciador los Covenant. No vi las naves capitales así con la intención de arrasar y despedorrar a cuanto humano hubiera sobre la superficie del planeta. E incluso la misión que te toca escoltar, o más bien abrirle paso a los transbordadores con gente que va saliendo del planeta, es sosa, realmente muy sosa, muy fácil, no tiene chispa, no tiene... muy desencantada la verdad la historia. La muerte de los espartanos en 2 segundos cada una es así como, pues no sé, no tuvo detalle interesante. Bueno, pues se toparán al final de los créditos con la única parte que creo que vale la pena.
Sí, sí, muy buena.
Estuvo bien hecha. Fue el único detalle. Hasta ahí fue cuando realmente dije, ah, eso sí estuvo chingón, qué padre, qué bueno. Está dramático, pero tan, ¿no? Se acabó. Sí. Y sí te dan ganas como de que, pues, igual eres más cabrón y te pudieras salvar, ¿no? Pero, pues, de todas maneras, no, ya sabías que no te ibas a salvar. Sí. El epílogo estilo Final Fantasy VII de ya reverdeció todo. Gracias a ti volvemos a construir lo que quedó. Es un cierre que... O sea, un gancho con la parte de la historia de Halo 3 que realmente no... Se la pudieron haber brincado. Y en síntesis puedo decir que es un ODST con esteroides. Uh-huh. Se sigue jugando muy parecido. Kudos para lo que fue la mejora en el motor gráfico.
Sí.
Coincido con el PEC. Qué triste que lo hayan hecho hasta ahorita. Uh-huh. Qué triste que no lo hayan hecho desde Halo 3, pero bueno. Los gráficos, pues bueno, ya saben cómo son. Ahorita son un poquito más detallados. Me atrevo a decir que las explosiones y algunos efectos de partículas y de polvo se ven muy cabronamente realistas. Uh-huh. Pero nada más, o sea, lo demás es igual, la traducción, el doblaje al castellano es pésimo. Horrible. Pésimo, pésimo, pésimo. Y bueno, sigue valiendo la pena el multiplayer por lo que es, más bien por lo que ha sido desde que empezó. Y no hay más que decir, o sea, realmente la edición legendaria vale la pena si eres fan de coleccionar porquerías que tengan que ver con los juegos. Y si te has preocupado o si en algún momento has leído las novelas o tienes un poquito más de, de interés por la historia que circula, teóricamente la historia que se ha hecho alrededor de los juegos, ¿no? Porque sí, sí está muy completo, porque sí, sí te da muchas... por ejemplo, un detalle que se me hizo genial de la edición legendaria es que te incluyen un dibujo de nada más y nada menos que John 117, de cuando tiene, creo que 8 o 10 años. O sea, ya te imaginarás los muñequitos de los stick,
sí,
stick figures, pero de una batalla, ¿no? O sea, y te dice qué escuadrón tiene chance de sobrevivir y cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien por eso, mal por lo demás. Y el juego, pues técnicamente está bien, no está... Vaya, a la altura de lo que tiene que ser la, una de las insignias de Microsoft, ¿no?
Peck.
Pues, fíjate que estoy pues prácticamente de acuerdo con Bob casi en todo. Realmente, yo creo que a este juego se le es muy crítico por todo lo que se le espera, ¿no? Y por todo lo que te venden que creas que es. Entonces, cuando realmente lo juegas, yo lo digo, a mí sí me gustó la historia. Realmente sí está palomera, es como para ver una película palomera. Así está la historia, no vas a encontrar todo el drama que es la caída de Reach y el inicio de la historia enorme y grandísima que vende Microsoft, que es Halo. La verdad es que no te da esa fuerza, ese dramatismo, pero pues está entretenida. De hecho, ahí tiene algunos detalles que yo creo que únicamente los más clavados y que están muy clavados en la historia. Yo medio lo vi y después por ahí escuché, por ejemplo, digo, no es spoiler porque es en los primeros 5 minutos del juego, que llegas a una granja que apenas va a empezar la invasión Covenant y no saben qué está pasando. Llegas a una granja a buscar a los, pues, a los granjeros y hay...
No, primero piensan que son rebeldes.
Que son rebeldes, exactamente.
Son terroristas.
Y quieren ver qué es lo que está pasando. Y hay una parte donde hay un elite camuflado con el camuflaje activado y está parado y nada más te está viendo. Y de hecho trae un un logpad, porque creo que hay unos logpads que te cuentan parte de la historia, más o menos como lo que hicieron en ODST, pero creo que eso nada más viene en la edición legendaria o no sé cómo está la onda. Que los puedes leer, no sé, y Bob nos podrá contar más al respecto. Se traen muchos agregados que realmente nada más van a disfrutar los clavados. La verdad, yo acabé la historia en heroico, no la pienso volver a jugar, no creo volverla a jugar nunca, o si acaso alguna vez, en algún momento. Pero pues para lo que duró, que tienes la misma duración que los anteriores en el modo historia, pues yo creo que está bien. Gráficamente se me hizo una mejora increíble. La verdad, hay partes que se ve bien bonito, se ve muy chingón, como dice Bob, las explosiones, sobre todo el agregado, el trabajo en las partículas que le hicieron, se ve muy, muy, muy cañón. Me gustó el juego. En la parte del multiplayer, nunca he sido fan del multiplayer de Halo, sí jugué unas partidas, digo, porque pues, lo tenía que jugar, pero pues no, o sea, realmente yo me esperaba mucho más del juego. Lo mencionó Bob y yo también me acuerdo en algún podcast que el Kazuya estaba a punto del éxtasis contando lo que esperaba de Halo Reach, y pues sí te esperabas algo así muy cabrón, ¿no? Muy que realmente se quedara en tu memoria de jugador, ¿no? O sea, decir, te acuerdas de Halo Reach, estuvo muy cabrón ver la historia de Reach. Y no, o sea, es una historia que se me hizo entretenida, no digo que sea buena, está entretenida. Y ya, no doy más por Halo Reach. Ya estoy esperando los lanzamientos buenos de ahorita del Fall.
Oye, es que de todas maneras, date cuenta, regresaron, aunque de manera muy discreta, muy, muy bien cuidada, para que no fuera tan evidente y la gente no se volviera a quejar, regresaron al concepto tradicional de inicias en un punto en el juego, avanzas, sigues avanzando y después retrocedes y terminas en el punto donde empezaste. O sea, el famoso backtracking que tenía antes, ¿se acuerdan de Halo 2, por ejemplo? Sí. Terminabas a donde habías empezado. Pero en este caso, empiezas supuestamente buscando. Y ahí es a donde te digo, la bronca de la historia del juego, ya que lo ves en la edición, por lo menos en la limitada, que ya trae los documentos, el diario de Halsey y todo este rollo. ahí mismo en el rollo este del, de la información adicional, viene el recortes de periódico de atentados terroristas. Si ustedes también vieron la parte de lo que corresponde a Halo Legends, recordarán que supuestamente en Origins, si no mal recuerdo, en el 2, que en las diferentes colonias, los diferentes planetas, empezaron a surgir revueltas y bla bla bla. Y de hecho desde ahí empezó la cuestión del programa Spartan. Okay. Pero bueno, el caso es que por eso es que arrancan con ese rollo, ¿no? De que piensan que es un ataque terrorista, piensan que es gente, son separatistas dentro de Reach y mandan a investigar. Curioso, mandan a todo un escuadrón de Spartans cuando teóricamente mandaban uno a dos, si es que nos vamos a la cuestión de la historia en las novelas y en los libros, ¿no? No es coherente, pero pues tenía que ser así. Descubres al Covenant. Bueno, para empezar, yo creo que uno de los principales problemas que enfrentó y que era muy difícil que pudiera salir airoso Reach, es que ya sabías que iba a pasar, ¿no? O sea, ya sabías la historia, ya sabías cómo iba a terminar. Y de hecho era una de las frases publicitarias, ¿no? Sí, o sea, ya sabes el final desde el principio. Pero la manera en la que te presentan al Covenant no es dramática. O sea, se supone que hay te encuentras un grupo de granjeros refugiados que, por cierto, hablan en checo, creo, si no me recuerdo. O en serbio.
Sí.
O sea, bien chingón. Y no les ponen subtítulos, curiosamente. Pero, o sea, que solamente Jorge les entiende. Es el único Spartan políglota que existe en el equipo. Todos los Spartans son un mega cliché. ¿Has de cuenta que hicieron clases?
Sí.
Sí, como en los first person shooters hay clases y pues a este güey le toca ser el gunner, a este le toca ser el sniper, a este le toca ser el médico y a este le toca ser el líder, ¿no? Ajá. La personalidad incluso de los Spartans es, por ejemplo, Carter siendo supuestamente el líder es ultra mangoneado por Kat, porque esa vieja es la que toma todas las decisiones.
Ella tiene más balls.
Sí, me cae. Y que la parte la matan de una manera ridícula, no la voy a spoilerear.
De hecho, no hay ninguna muerte que tú digas, wow.
¿No?
Sí, no, incluso yo me esperaba algo así como de, no manches, va a ser un momento dramático tras otro cada que se mueran estos güeyes.
Porque sobre todo la primera, que digo, también para no spoilerear, no vamos a decir quién es el que mueve primero, que es la que está más o menos, pero es un mega cliché de todas las muertes dramáticas.
Y lo peor del caso es que ya lo hemos visto en todas partes, ¿no? O sea,
sí.
Sí, ok, iba en pos del sacrificio y de bla, 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 pero tenía que ser heroico, tenía que ser así como más cañón, tenía que ser algo que dijeras, no manches, ese güey cayó muy cabrón. La muerte de uno de los Spartans se da en un segundo
plano. Ni siquiera toma la atención completa. Suceda,
¿no? No.
Sí, no, o sea, y en una de esas, si no eres, bueno, sí, no, es muy difícil que te la pierdas, ¿no? Pero si eres distraído así, cabrón, en una de esas se te va, ¿no? O sea, nada más faltó que tú pudieras seguir controlando al personaje, o sea, que si hubieras podido seguir controlando a tu Noble Six, y mientras escucharas en el fondo, ¿no? Ya se chingaron a ese güey. Eso fue lo que, no me quedó claro por qué, y sobre todo por qué están tan orgullosos de decir... Fue épico, está increíble. No. Es lo más cabrón que hemos visto. O sea,
yo, de hecho, les comento, tengo muchas opiniones encontradas. Sí, creo por una parte que este es el mejor Halo, sin duda. Es el mejor Halo, pero lamentablemente.
Es que así estaban los otros, exacto, cabrón. Es lo único que te queda. Te pone a
lamentablemente,
pensar, ¿no?
Tenemos que pensar de esa manera. O sea, este es el mejor Halo, ¿cómo estaban los otros? ¿Qué tan cegados están los fanboys? Y sobre todo, me encabrona, en serio que me encabrona el hecho de que digan, esta es una carta de amor de Bungie para los fans. ¡Mis huevos, cuál! Es un pinche asalto a mano armada.
Sí, porque cabrón, aparte es de las ediciones especiales más pinches caras de la historia. O sea, está...
Sí, y no puede ser. O sea, yo no realmente no puedo creerlo que los fanboys de Halo se estén tragando todo esto. Este juego debe haber sido Halo 3. Este juego.
De hecho.
O sea, y así lo debió haber sacado desde un principio. Ni hablar. O sea, realmente no tendrían por qué habernos dado los otros dos si querían continuar. Si hubieran hecho de este juego el 3, yo diría... Bien por Microsoft, la neta. O sea, yo sí diría, ¿saben qué? Están mejorando la franquicia, han mejorado muchísimas cosas, qué bueno. Pero, o sea, yo lo que les digo, esta no es una carta de amor de Bungie, no. Es un asalto a mano armada. ¿Por qué? Porque Porque Bungie, o sea, lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Ya nos vamos a lavar las manos, nos vamos a ir para otro lado, hay que sacarle todo lo que podamos. Exactamente,
es que no es una carta de amor, o sea, te dejaron ir lo último, o sea,
ya. Sí, o sea, hay que explotarlo todo lo que podamos.
Pues así es el amor de William.
No, pero sí.
El amor te hace sangrar.
Eso a mí sí se me hace una mentada de madre.
Pero los bolsillos.
Y peor tantito, se me hacen todos los pinches lamehuevos de la industria. No puede ser, realmente no puede ser.
Sí. Richo, pero hay que ser, ahí sí tenemos que meterle un poquito de objetividad. Tú dime un juego insignia de cualquier compañía que tenga una calificación menor a 8.
Sitios que le pusieron
a 9, o sea, a 9.
Sí, no, en varios sitios tiene 10. Sí.
Yo, y voy de acuerdo contigo, Bob. Yo no creo que Halo Reach sea un juego de 6. No. Yo de hecho, si lo tuviera que calificar, sí, yo le daría un 8. Yo sí lo daría un 8. O sea, y digo que okay, bueno, va. Pero ver que sitios como One Up, que yo antes le tenía mucha estima, que le dieron el 10, cuando el 10 era puta. O sea, este juego es Legend of Zelda, ¿no? O sea, algo que revolucionó. No lo es. No lo es.
Bueno, Richo, pero es que ahí también hay que darse cuenta y reconocer un poquito que no hay un solo título insignia de las compañías que no tenga lana de por medio. Y que toda la industria le toca una partecita.
Híjole, pues quién sabe.
Porque me vas a decir que God of War 3 terminó de la mejor manera posible.
No, y de hecho lo comentamos en el momento.
Y también, ¿no?, tuvo sus 10, ¿no?
Lo comentamos en el momento. O sea, yo no creo que, por ejemplo, God of War sea el mejor de la serie. Tiene lo mejor de la serie porque es una evolución, ¿no? Pero bueno, yo no vi tantos lamehuevos como los
de God of War. No, pero con verdad. Halo siempre ha sido así.
Porque, o sea, Microsoft Halo tiene una...
demasiado hype.
Es que no es Halo, es más bien Microsoft. Microsoft tiene la mano metida en más cosas.
Sí, y eso es lo que me encabrona. Yo digo, ok, bueno, es el juego insignia. Qué bueno que le metan varo. Lo mejor que puedo presumir de Halo Reach son los anuncios comerciales. La verdad. Sí. Sí, ahí mira, aplausos al pinche película. Equipo de marketing.
Oye, ahí sí se muere un Spartan de una manera un poquito más chingona.
Sí,
¿no?,
la verdad. Pero
digo, a comparación de cómo te lo ponen en el juego, dices no, man.
Sí. Pero sí, a mí la verdad te digo, yo sí, una persona llega y me pregunta, ¿cuál first person shooter me recomiendas? Yo sí me voy a inclinar por los Modern Warfare. Incluso ya me voy por, no por el 2, sino por el Call of Duty 4. Yo no recomendaría a Halo de entrada, la verdad. De hecho, yo a Halo, si ya jugaste el Halo 3 y yo lamentablemente jugaste ODST, yo te digo, renta este. No lo compres, réntalo. Porque yo no creo que valga la pena el gasto para la compra, la verdad. Yo no lo creo. Yo sí creo que, pues te digo, es el mejor de los Halos. Pero si ya experimentaste los otros dos, no es mucho que decir.
Es más bien la curiosidad de ver cómo termina, sí, todo el pedo.
Y lamentable, y así como le di los kudos a Microsoft de México cuando hicieron lo de Alan Wake, ahora les mando una mentada de madre porque no es posible que hicieran una...
Luego por eso te borran
de... Sí, ¿verdad? Por eso me dejan de seguir.
Te dan el unfollow.
Bueno, yo sí les mando una. Porque... no es posible que con el Alan Wake hicieran un buen trabajo de localización.
Localización.
Y con este, un trabajo tan horrible, tan espantoso, algo que da pena de verdad y que te demuestra que las cosas se hacen al vapor.
Sí.
Que a lo mejor puede llegar a salir algo bueno como el Alan Wake si tienen el suficiente tiempo. Pero yo lo siento como que se hizo el vapor. Así como lo comentábamos, yo siento que incluso lo grabaron por Skype, cabrón. No manches, o sea, yo sí digo, no puede ser.
Pinches copiones.
Y lo peor de todo es de que no hay manera de ponerlo en inglés. O sea, tantos juegos que hemos jugado, por ejemplo, ¿se acuerdan que les comentaba lo de Batman? Que lo cambié a varios idiomas para ver cómo estaba la voz del Guasón. Y
a que no puedes coger.
A que no puedes coger. Pero, y en este no, o sea, yo lo quería escuchar en inglés porque era una ofensa para mis oídos lo que estaba escuchando. De verdad que sí, yo sí ahí les digo, no, la regaron los de la gente de Microsoft México. Ojalá y se reivindiquen para el siguiente, que probablemente va a ser el Fable 3.
Ah, o el siguiente Halo el año que entra. Es que,
¿ah? El próximo, el 2011, Halo 2011.
Pero pues qué lástima. Yo sí digo, Halo Reach es un buen juego. Si nunca has jugado ningún Halo, juega este. Ese no te va a decepcionar. Pero si ya jugaste el 3 y jugaste el ODST, sí, réntalo. Yo no te lo recomiendo que lo compres. Réntalo, no gastes de más. Porque es la misma fórmula con un poquito más. Y gráficamente, la verdad, yo no vi el salto, que ustedes comentan. Yo, de hecho, hay algunas texturas que las veo todavía igual que el de Halo 3. Y sí me parece una ofensa porque, a ver, ya vimos juegos muy por encima de lo que nos ha ofrecido
Bungie. Como las sombras de Modern Warfare.
A lo mejor no como las sombras, pero ya vimos juegos, por ejemplo, tan solo en el Xbox Red Dead Redemption, se lo lleva de calle, la verdad. Se lo lleva de calle. Sí, sí. Y me da coraje porque se supone que Bungie estaba centralizado nada más en el 360. O sea, era para que, por ejemplo, yo puedo decir, ok, Super Mario Galaxy 2, ¿no? Que está hecho por Tokyo EAD. Yo sé que ellos explotan por completo el uso del Wii, que es muy poquito, pero lo explotan. Y puedo decir, no hay ningún juego mejor que se vea mejor que ese, ¿no? Y lamentablemente es algo que debió haber dicho de este lado con Bungie, y no puede ser. O sea, no puedes decirlo, no puedes decir que Halo Reach es el mejor juego, no, gráficamente hablando, del Xbox 360. No, y es un juego dedicado, y es un juego insignia. Entonces, yo digo, nada más reciclaron las cosas que ya tenían, le agregaron un poquito más para decirle que valga la pena el gasto, y ahí van y se lo retacan a los pinches fans. Entonces, yo así digo, ay, o sea, pinches fans tan
ahora, la verdad,
que van y gastan.
Ay, yo no soy fan.
que van y desembolsan 200 millones de dólares en un día, pinche cabrón, día, no, para que Microsoft se levante el cuello diciendo esto es Halo, ¿no? O sea, yo sí digo, no puede ser. Lástima, la verdad.
Mira, Richo, lo único que puedo decir acá para que no caigamos en contradicciones es que por lo menos el PEC, tú y yo, hemos ranteado y hemos dicho y hemos mentado madres, pero lo hemos jugado.
Sí, sí, sí.
Así que, pues no podemos tampoco aventar piedras, ¿no? Porque definitivamente, pues sí, no sé, por ejemplo, en el caso, no sé, en tu caso a lo mejor lo rentaste.
Yo lo renté,
pero Pexi lo compró. ¿No? No, entonces es como.
Soy parte del problema de lo mismo.
Y de hecho,
ese pinche juego.
Y de hecho, yo lo renté por lo mismo, por la precaución de la decepción que me ha causado el ODST. Porque Halo 3 para mí no significó la segunda venida de Cristo. Y porque no le tengo la fe, y como les comenté hace rato, Bungie para mí es un estudio promedio, no son la crema innata, y yo no le tengo fe como para que vuelvan a hacer algo que tú digas, wow, ¿no? Me dejaron impresionados. Espero.
Pero fíjate que ellos han sabido manejar muy bien a su fanaticada.
Sí, es eso, de que los tienen comiendo de su mano. La verdad.
Es como Valve en su momento, ¿no? Yo creo que también.
Ándale.
Cuando se empezaron los mods de Counter-Strike, sí, y todo este rollo, incluso con Half-Life, sí, es que ellos eran un estudio adorado por los gamers, y sobre todo por los gamers que tenían conocimientos suficientes para poder emplear las herramientas, sí, y hacer sus propios mods. Y sí, de hecho, fue una comunidad muy choncha, muy fuerte, muy sólida, y por ahí también estamos viendo que Bungie pues ha sabido llevar esa parte, ¿no? Triste que los demás no le sigan la corriente con esto, ¿no? O sea, porque hay muchos sí, juegos muy buenos, pero que las comunidades están en el olvido.
Pues, claro, claro.
O que son,
están desiertas. Yo lo único que les puedo decir, ¿no?, es que se pasen al Modern Warfare, o mejor aún, se pasen al Bad Company 2.
Sí, sí, definitivamente.
Son mejores multiplayers. Sí.
Y de hecho, bueno, ya para finalizar, a mí lo único que sí me da gusto es ver que a una semana de su lanzamiento, no es el número uno de las listas de los más jugados de Xbox.
Sí, Live. Habrá que ver.
El número uno. No es. De hecho, ya lo publicó el día de hoy el Major Nate.
Ah, ya lo publicaron.
Y sí, el número uno sigue siendo Modern Warfare 2. Ándale, güey. Y me da mucho gusto, la verdad. Bueno. Me da mucho gusto porque, digo, por todo lo que he comentado. Pero ahí está en segundo lugar el Halo Reach. Y yo pienso que va a seguir un rato, y capaz que rato destrona a Modern Warfare. Pero pues, bueno.
No creo. Yo no creo.
Y
yo
falta ojalá, poco no, porque ya viene Negro Ops.
Y viene Negro Ops.
Ese es el único que yo creo que va a estar la tabla así como de Modern Warfare, Negro Ops. Por lo menos de aquí a que termine el año. Y después Reach.
Habrá que ver.
O incluso Halo 3 todavía va a seguir encima de Rich.
Pero pues bueno, yo quiero agradecerle a Sea su participación tan activa en el podcast.
Sí, caray, pinche Sea, ¿cómo hablaste, cabrón?
No manches.
Hizo ruidillos por ahí. Dio señales
de vida. Yo de hecho les agradecí en el Skype la invitación.
Okay. Sí. Oye, Sea, a ver, aunque sea, manda unos saludos, ¿no?
Pues solamente tengo un saludo para... déjame acuerdo quién me lo había pedido. Creo que era el Aleco, uh-huh, el que me lo había pedido.
Oh, es cierto, Aleco.
También el Omar RM.
Ah, ¿no? Sí, cierto.
Omar también.
El amante del Richo.
Oye, acá se están cocinando unas cosas bastante extrañas. El Kazuya con el
Sí,
Mitos.
Caray. Por eso uno ya solo se aparece esporádicamente. No. Ya se están empezando a hacer las parejitas.
Oye, y ahí el Bob, yo le mando un saludo al nuevo stalker del Bob, que
no,
es el Adrián.
Yo creo que es al revés, ¿eh?
Sí. Sí, ¿verdad?
Mi buen amigo Bob, como siempre, ya saben que...
Como que el Bob se la pasa viendo los posts, a ver en cuál comentó para echarle mierda.
Ok, bueno, pues igual ya nomás un último saludo. Yo le mando un saludo a Auwicas, se llama. Lo pidió ahí por Twitter. Y a The Hood, que igual también dijo que lo mandamos un saludo. Entonces, no sé si tienen alguno. Vamos a terminar. Lamentablemente no pudimos dar un tema principal porque nos alargamos bastante. Según eso íbamos a cortar las reseñas, pero estuvo bueno el ranteo,
sí, es lo que iba a decir.
Y sobre todo el Sea platicándonos de todas tantas cosas,
sí,
interesantes.
Sí.
Yo solo los quería escuchar.
Bueno, al menos si algo falla en su audio, lo podemos eliminar fácilmente.
¡Ah, huevo!
Mira que va a fallar el tuyo, güey.
Pero bueno, señores, pues muchas gracias por habernos escuchado. Ahí esperamos sus comentarios y sobre todo muchas gracias por las descargas, porque le hemos partido la madre al bandwidth de los señores de Podomatic. Uh-huh. Y la verdad, pues sí, nos estamos viendo reflejado ahí en iTunes las recomendaciones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente edición.
Odio romper la burbuja del Richo, pero si en esta ocasión el hecho de que no hayamos tenido a un Watcher invitado nos baja nos baja el consumo de bandwidth, entonces.
Ahí le pones en la descripción, Richo, que está de nuevo el Devastator o alguno.
Va.
El de Hood.
El de Hood.
Están escondidos.
Al cabo su palabra es ley.
Va. De acuerdo, señores, pues un gusto y pues nos escuchamos en la siguiente emisión.
Se cuidan, se portan. Juanas, y jueguen mucho.
Sea, despídenos como un fanboy de Halo, por favor.
Nah, luego me va a dejar de seguir Jaime Limón, mejor no. Ay, bueno, de hecho no me sigue. qué directo me vi, ¿verdad? Pero bueno, cuídense, okay, y jueguen Halo, gasten su dinero y
ya.
Gracias a ustedes, no hay buenos juegos. Gracias, público estúpido.
Bueno, ok, muchas gracias, señores, y hasta luego.
Bites.
Hasta luego,
nos vemos.
Bye.
Esto fue el Poundcast. Te esperamos en la siguiente emisión.